El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
A esta hora hablamos de sanidad. Según la Organización Mundial de la Salud, el género es un factor que crea inequidades sanitarias por sí solo y que puede agravar las que son producto de la situación socioeconómica, la edad, la etnia y la discapacidad, entre otras. El Observatorio de Salud y Estudio de Comunicación ha puesto en marcha el primer libro blanco sobre salud y género en España, que cuenta además con una visión científica y rigurosa. Tenemos hoy, para hablar de ello, a Marta Suárez en Riesgo, directora de la ODS, ya entonces licenciada en Comunicación y Periodismo, pero no se detuvo ahí, Marta, ¿no? Porque busca impulsar información efectiva en la industria de la salud, ayudando a las empresas a desarrollar proyectos y estrategias. Marta Suárez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús.
Bueno, menudo
muy
reto.
Muy agradecida.
Menudo reto tienes por delante porque, claro, teníamos por aquí, no se queda ahí, ¿no? No se queda en esto de la comunicación y periodismo, que los que nos dedicamos a ello ya sabemos que es mucho, sino que además lo que quieres es impulsar información efectiva. Claro, es que estamos en una sociedad y en un mundo que hay mucha información, pero no toda es efectiva, ni mucho menos.
Efectivamente, y es un poco el objetivo, ¿no?, de este libro blanco de salud y género. Lo que queremos es aportar evidencia y datos, sobre todo de la mano de los expertos, que son los que tienen que darnos esa evidencia, más de 50 expertos profesionales sanitarios que conforman y nos dan luz sobre esta necesidad de una mayor perspectiva de género en más de 20 patologías concretas.
¿Cómo elegisteis a este medio centenar de expertos científicos?
Pues ese trabajo tenemos que agradecérselo a nuestros coordinadores, el doctor Ángel Gil de Miguel y la doctora Rosa Polo, que además son catedráticos de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que han hecho un estudio pormenorizado de las patologías que tenían más impacto, donde el género tenía un mayor impacto, y han seleccionado pues a profesionales que son expertos en la materia, pero que además tienen una experiencia clínica demostrada y contrastada y que pueden dar esa visión más real de la situación de la inequidad en este sentido.
Nos has hablado que lo que se buscaba era una comunicación efectiva, lo acabamos de decir. Supongo que es el desafío específico que os impulsó al lanzamiento de este libro, ¿no? A enfrentaros a esa eterna hoja en blanco y comenzar a rellenarla movidos por ese desafío. Lo que toca hablar es de la explicación, es decir, ¿cómo aborda el libro las disparidades de género en el acceso a la atención médica, por ejemplo, y a los tratamientos?
Pues mira, todos los capítulos que recogemos en este libro blanco tienen un enfoque similar. Es primero identificar la patología, identificar la prevalencia que esta patología tiene entre hombres y mujeres y luego qué aspectos identificamos que hacen que por el género se produzcan inequidades, como puede ser que la mujer tiene un diagnóstico en muchas ocasiones tardío por ese concepto de cuidadora, que cuidamos mucho pero nos cuidamos poco. Es algo que es común en todas las patologías. Y luego también inequidades en los tratamientos, que hay veces que el género hace pues que a la mujer se le diagnostique mal y que eso implique una medicación incorrecta.
¿Qué se puede hacer para combatir o revertir esto que comentas?
Pues mira, para ello hemos desarrollado un decálogo de medidas que van desde la formación profesional de los profesionales sanitarios, una mayor investigación, mejorar ese acceso, establecer protocolos específicos. Lo que al final buscamos con este libro es llegar a poder establecer en España una estrategia concreta de salud y género que analice todas esas inequidades y que pueda resolverlas, y sobre todo que se establezcan protocolos en los centros sanitarios que hagan que las mujeres no se enfrenten a inequidades por el simple hecho de ser mujer.
Marta, estoy pensando en esta redacción de radio, por ejemplo, cuando nos sentamos un pequeño grupo a decidir pues contenidos, el tratamiento, el tiempo que dedicamos a cada uno, el ángulo de las cosas y demás. No me quiero imaginar cómo tiene que ser una mesa con 50 expertos para analizar la inequidad en los tratamientos y en la sanidad. Quiero decir, ¿surgirían discrepancias? ¿Esto cómo se soluciona? ¿Cómo se resuelve?
Pues mira, la verdad que no han surgido grandes discrepancias porque la verdad al final nos hemos guiado por los datos, o sea, es decir, por las publicaciones científicas que existen, por las evidencias clínicas que están demostradas. Todos los datos que recogemos en este libro están corroborados y contrastados por entidades de primer nivel sanitarias o por sociedades científicas relevantes en la materia. Así que es verdad que no hemos tenido aunque parezca que puede ser difícil esa coordinación.
Sí, sí, sobre el papel asusta, pero es verdad que, claro, como nos hemos acostumbrado en otros ámbitos, no voy a señalar a ningún gremio ni a ningún colectivo, que cada uno saque sus conclusiones, pero como nos hemos acostumbrado a que aunque haya datos, se interpretan de mil maneras, pues claro, uno dice, debería acabar con cualquier discrepancia, datos e información contrastada, científica y demás. Y mira, celebramos que así sea, por lo menos en el entorno científico, a ver si aprenden, insisto, otros entornos sin ponerle apellido. ¿Cuál ha sido el papel específico de la industria farmacéutica en la investigación, en la producción de este libro?
Pues mira, la industria farmacéutica es un actor más del sector sanitario y además tenemos que tener en cuenta que es un actor muy relevante porque investiga y gracias a esa investigación pues desarrollan medicamentos o tratamientos que son efectivos y que han aumentado la supervivencia en patologías realmente graves. Y por ello pensamos, bueno, pues que era bueno, ¿no?, que formasen parte de esta iniciativa. Y es cierto que su papel es únicamente apoyar la iniciativa para que esta fuese posible y gracias a ellos este libro blanco pues ha podido ver la luz y han formado parte pues de un proceso que esperamos y creemos que llegue pues a poder ser una iniciativa que apoye y que ayude a la sanidad en su conjunto en nuestro país.
Lo que ocurre, Marta, es que al estar implicadas o al menos al haber contribución por parte de las farmacéuticas, habrá alguna voz que siempre levante la sombra de la sospecha, ¿no?, sobre una posible dependencia de esa farmacéutica, opacidad, poca transparencia. ¿Esto cómo lo resolvéis?
Pues la verdad que en ese sentido no hemos identificado esa posible cuestión, pero lo cierto es que los capítulos han sido los han redactado los más de 50 profesionales sanitarios que conforman. Y son ellos los que avalan estos datos.
Ah, bien. El primer paso ha sido la industria farmacéutica, uno de ellos, pero luego el paso final, la voz última, siempre la tienen los expertos.
Efectivamente.
Claro.
Todos los capítulos han sido redactados por los respectivos autores con una trayectoria intachable y en ningún caso las compañías pues han cuestionado lo más mínimo de lo que los expertos han determinado.
Ahora enseguida te pregunto más ejemplos sobre la evidencia, decías, basado en evidencia, recomendaciones prácticas, porque seguro que mucha gente que nos esté escuchando, especialmente muchas mujeres, se sentirán identificadas. Ya con lo del pronóstico tardío, yo creo que a más de una, desgraciadamente, se le habrá encendido una bombilla en la memoria y en el recuerdo y le retrotraerá a algún momento que ella la ha sufrido. Ahora os hablo de más ejemplos, pero ¿alguna anécdota, algún desafío particular que hayas encontrado con el que hayas topado en la elaboración del libro, que hayáis topado?
Nuestro desafío fundamental era poder, como comentabas al principio, difundir esos datos y esas ideas principales de una forma didáctica y de una forma pues que a la sociedad le pueda llegar. Para ello hemos hecho un ejercicio en cada capítulo de recolectar las ideas principales que no te puedes dejar de leer o no puedes dejar de tener claras por cada patología. Y yo creo que hemos conseguido pues eso, poder tener un resumen en cada capítulo, que quien quiera acceder a ello puede hacerlo a través de nuestra web, que es www.saludygénero.com, y podrán ir a cada capítulo específico y quedarse con esas ideas claras.
Imagino, todo este tipo de material divulgativo, de libros científicos, que nos muestran, como bien decís, recomendaciones prácticas para afrontar esa inequidad, esto lo que hace es enseñar, es mostrar algo, es poner de manifiesto algo, dar luz, dar difusión. Pero imagino que en ese proceso vosotros también aprendéis, ¿no? ¿Obtenéis alguna lección, Marta?
Muchísimo. Sobre todo, yo creo que la lección que debemos de extraer de este libro es que hay mucho camino por recorrer en lo que respecta a sanidad con perspectiva de género y que realmente este es un documento abierto, porque cada vez que íbamos ahondando más y más patologías nos dábamos cuenta, que había otra patología más que podíamos incluir. Es un libro abierto que irá creciendo y para ello hemos creado el Foro de Salud y Género, donde buscamos generar una amplia red de profesionales y de instituciones del sector sanitario que puedan ir aportando más evidencia y que puedan ir sumando a este proyecto tan ambicioso.
¿Qué impacto real crees? Supongo que el que esperáis es todo el impacto y más, pero ¿cuál creéis realmente que luego tendrá en las estrategias de salud en el ámbito nacional? Que digo yo que es lo deseable, ¿no? De un libro así, lo ideal sería que los que mandan y los que pueden tocar esas políticas de salud y la gestión, pues aprendan lo que lleva este libro y se pongan manos a la obra con esas recomendaciones prácticas para revertir la situación. ¿Qué esperáis?
Sí, nosotros lo que esperamos, nuestro objetivo final es establecer una estrategia nacional en España de salud con perspectiva de género. Creemos que es el momento, creemos que es adecuado y que además este libro es el punto de partida perfecto porque aporta evidencia, aporta datos y aporta recomendaciones específicas que, bueno, que deben de estudiarse, de valorarse y seguramente de aplicarse.
El mundo de la investigación, el mundo de la ciencia, Marta, al final cuando uno llega a un punto, a una meta, resulta que era una meta volante, la siguiente meta está más hacia adelante, ¿no? La vemos otra vez en el horizonte. No sé si os ha pasado, elaborando este proyecto, que ya os haya surgido algún otro, algún futuro proyecto al que queráis apuntar relacionado con la salud, con el género.
Pues sí, como te comentaba, Jesús, tenemos ese foro de salud y género que nos parece pues ese, bueno, esa forma que hemos encontrado de poder seguir creciendo y de poder seguir identificando esas inequidades y de que personas relevantes de la sanidad que quieran formar parte de este proyecto puedan hacerlo y puedan darnos ideas y puedan aportarnos una visión distinta. Estamos siempre abiertos a poder ampliar conocimientos sobre la salud con perspectiva de género, que es nuestro objetivo principal con este proyecto.
¿Cómo pueden hacerlo? Ya para terminar, ¿cómo pueden colaborar, contribuir al trabajo futuro del Observatorio de Salud en estos campos?
Pues bueno, pueden contactar con nosotros. Tenemos la web abierta de saludygénero.com donde bueno, pueden contactar con nosotros y nosotros estaremos encantados. Ya gracias, sabemos, tenemos que agradecer que hay muchas instituciones que ya están contactando con nosotros porque les parece interesante este proyecto. Así que no podemos pedir más y todo profesional o todo experto que considere que puede sumar a este proyecto, bueno, será acogido en el Foro de Salud y Género con los brazos abiertos.
Hemos hablado del libro blanco sobre salud y género en España que cuenta con una visión científica rigurosa, más de 50 expertos para analizar inequidades sanitarias, realizado por el Observatorio de Salud y Estudio de Comunicación, y hemos hablado de todo ello con Marta Suárez Riesgo, directora del Observatorio de Salud y Estudio de Comunicación. Marta, gracias.
Muchísimas gracias, Jesús.
Y que tenga mucho alcance, ¿eh? Que esto no quede la simple publicación, sino que alcancéis ese objetivo, más allá de divulgación, sino que se traduzca en políticas reales.
Esperemos, bueno, oportunidades como la que nos habéis brindado hoy seguro que suman y ayudan muchísimo. Muchísimas
Para eso estamos. Gracias. Gracias, Marta, un saludo. Siete y 42 minutos de la tarde. Uno nunca piensa en el terreno científico, en todo lo que hay por explorar y sobre todo en todo lo que hay por mejorar. Y para eso sirven los medios de comunicación, lo acaban de escuchar de nuestra invitada. Para eso sirven, para dar divulgación a esto y en última instancia, ojalá, para que se tomen políticas reales, para que se lleven a cabo políticas reales basadas en estos estudios científicos como este, más de medio centenar ha colaborado en él. El enfoque continúa y además seguimos hablando de contenidos de divulgación. Conciencia de la radio, 7 y 43 minutos, en uno nos asomamos a la ciencia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche. De lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
La conciencia de la radio con José Manuel Nieves en Onda Madrid.
sintonía de conciencia de la radio. José Manuel Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mira que hacía que no hablábamos y es que hemos vuelto a hacerlo en el momento indicado, José Manuel. En el momento indicado. O sea, yo cuando he cogido el papel y veo el primer informe del Pentágono sobre los ovnis, lo niega todo, ni naves ni restos biológicos de extraterrestres.
Sí, efectivamente. Bueno, esto es el final. Bueno, el final no, porque es la primera parte del informe, es el volumen 1. Queda pendiente la publicación de un volumen 2 en el que hay mucha más información, ahora te cuento, ¿no? Pero bueno, los antecedentes de esto, ¿qué son? Pues que el año pasado vivimos un auténtico renacer del fenómeno OVNI, ¿no? Y por primera vez, y me parece que lo llegamos a comentar tú y yo en el programa, por primera vez organismos oficiales, organismos científicos como la NASA y el Ministerio de Defensa, pues se tomaron la cuestión más en serio, la de los avistamientos, ¿no? El año pasado fue cuando salieron algunos de los más llamativos desclasificaciones de vídeos de pilotos de combate norteamericanos, no sé si recordarás, que se veían objetos volando de formas imposibles. Uh-huh. Claro, ahí ya los testigos de eso ya eran pilotos de las fuerzas aéreas, o sea, no granjeros de Arkansas que decían que les habían abducido, ¿sabes? O sea, que eran testigos de mucha más calidad, ¿no? Y no solamente eso, sino que empezó a circular la especie, por Estados Unidos siempre circula, pero con más fuerza, de que el gobierno estaba ocultando información sobre los ovnis a la sociedad. Se suponía que tenía incluso naves en bases secretas y las estudiaba y sacaba tecnologías y tal. Bueno, entonces, el mecanismo, o sea, la democracia estadounidense tiene un mecanismo de control para estos casos, porque ya sabes que ahí con el caso de la ¿cómo se llama? Negación plausible, es decir, la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha.
Sí.
Para que lo puedan negar todo en un caso de que tal, al presidente no se le dicen cosas, y cuando le preguntan no lo sabe y es verdad, no está mintiendo, porque nadie se lo ha dicho, ¿no?
Ya.
Pero bueno, hay un mecanismo de control y uno de estos son las audiencias del Congreso. Y el año pasado se hizo una audiencia en el Congreso para tratar de dilucidar si efectivamente el gobierno estaba ocultando información sobre los ovnis a la ciudadanía en Estados Unidos. Esas audiencias se hacen para muchos temas, pero en ese caso se hizo para eso. Y fueron tres testigos. Dos pilotos, uno de ellos testigo directo de estos objetos que se movían de formas imposibles y que ninguna tecnología en la Tierra sería capaz de volar haciendo esos ángulos que hacían. Uh-huh. Pero sobre todo el testimonio de un oficial de inteligencia que se llama David Grush, que durante los últimos 4 años había estado entrevistando a testigos supuestamente implicados en esta actividad oculta del gobierno. Y lo que dijo Grush fue demoledor, que desde hace por lo menos 40 años existían, se estaban haciendo pruebas de ingeniería inversa con naves extraterrestres en distintas bases aéreas secretas de los Estados Unidos, y que no solamente eso, sino que en alguna de esos restos de naves estrelladas seguramente, pues que se habían encontrado restos biológicos no humanos. Y esto, dicho por un oficial de inteligencia que lleva 4 años investigando, pues imagínate la que se lió, ¿no?
Claro, claro, claro. Tiene peso.
Claro, claro. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Pues que se le encargó directamente al Pentágono que abriera una investigación. Esas investigaciones, desde el año 2022, porque todo esto lleva, ya te digo, un par de años que está cobrando mucha fuerza, hay una oficina adscrita a la Secretaría de Defensa que se llama AARO, que es Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, que, como te digo, está adscrita al Secretario de Defensa,
¿vale?
Y que se encarga de investigar los avistamientos de objetos voladores y todos los fenómenos aéreos de difícil explicación, ¿no? Bueno, pues ahora acaba de salir, pero todo este prólogo era para entender esto, acaba de salir el volumen 1 de ese informe. ¿Y qué dice? Pues que ni naves extraterrestres, ni ingeniería inversa, ni restos biológicos, ni nada de nada de nada. Es decir, que hasta ahora, en la investigación no ha encontrado evidencia ninguna que pueda verificarse para las afirmaciones de que el gobierno de los Estados Unidos, estoy leyendo el informe textualmente, y empresas privadas tengan acceso o hayan hecho ingeniería inversa con tecnología extraterrestre. Ahora sí, advierte, queda pendiente la publicación de la segunda parte, de la segunda parte del informe, ¿no?
No sé.
Entonces, ¿qué es? Sí, dime.
En esa segunda parte del informe, si nos pueden aguardar muchas sorpresas, dado que se habla aquí ya en la primera parte de identificaciones erróneas, de que no hay ni nave ni restos biológicos. No creo que de repente la segunda nos diga, oye, pues sí, hay vida extraterrestre, ¿no? ¿O no?
Claro, ellos dicen en el informe que no hay ninguna prueba ni ninguna evidencia empírica de que ningún avistamiento de un objeto de estos, ni siquiera, ahí incluye también los de los militares en aviones de combate, haya representado tecnología de fuera de este mundo. Y que, en todo caso, los que eran extraños y podían parecer extraños a los pilotos, se correspondían siempre con la existencia de un programa clasificado que había sido reportado de la forma adecuada al Congreso. Es decir, los militares norteamericanos tenían programas clasificados, pero sin revelar y sin desvelar el objeto qué es exactamente lo que hacían, informaban al Congreso de que había tal programa clasificado en tal base y en tal cual. Entonces, eso coincidía siempre con los avistamientos, con lo cual lo que vienen a decir es que incluso esos objetos raros, objetos de vuelo imposible que vieron los pilotos, pues eran pruebas de prototipos de aviones e incluso de cohetes espaciales, porque comprobaron que se habían hecho, y en el informe están los datos concretos de cada cosa, pues eran pruebas hechas por los propios militares, ¿no? Y que no eran del dominio público y ni siquiera los conocían los pilotos que en alguna ocasión se han cruzado con alguno de estos cacharros volando, ¿no? ¿Qué sucede? En el volumen 2, que es el que todavía viene, ya veremos a ver qué es lo que nos cuentan, porque ahí habrá, ellos dicen, un análisis sobre la información aún no asegurada y analizada, entrevistas aún no realizadas y vías adicionales de investigación que aún no se han completado, no estaban completas en la fecha de publicación del volumen 1.
Ya.
Así que tenemos...
¿Eso es nuevo material? No.
No, yo creo que ahí, no sé, pero quiero pensar que ahí estará el material más jugoso, porque son las entrevistas que no han podido terminar de hacer, las investigaciones que aún no han podido completar.
Claro,
¿vale?
Claro.
Y toda la información que aún no está, la información de avistamientos y tal, que todavía no han podido comprobar, que todavía no han podido asegurar. Entonces, si hay algo, estará ahí, pero yo, vista la tónica de este primero, la verdad es que poca... Sin embargo, Jesús sacó una conclusión positiva de todo esto, ¿no?
Sí.
Que es que, por lo menos, fíjate, acuérdate que el año pasado también la NASA abrió una oficina de investigación específica para avistamientos de objetos.
Sí, ¿sabes? Que hablábamos de que ya se lo tomaba en serio, sí.
Claro, le han cambiado el nombre, ahora se llaman UAPs en lugar de UFOs, en lugar de objetos voladores no identificados, es fenómenos aéreos no identificados, con lo cual entran fenómenos meteorológicos. Pero ahí la NASA ha abierto una oficina para que los avistamientos que ha habido hasta ahora no han sido buenos, y eso lo dice el informe también, ¿no? Que les faltaba calidad y datos suficientes como para llegar a conclusiones de que realmente estaban viendo una nave extraterrestre. Y la oficina de la NASA lo que hace a partir de ahora es, cada vez que haya un nuevo avistamiento, va a intentar hacerlo o estudiarlo con toda la parafernalia que permite la ciencia, obteniendo datos de calidad y que puedan servir para sacar conclusiones, no como hasta ahora, ¿no? Que es, como mucho es una persona o cinco con un móvil en una colina viendo luces.
José Manuel, ha sido, no sé para ti, me refiero en ámbito general, sensaciones, si lo has podido ver o leer, ¿ha sido un chasco este primer volumen, el contenido?
Yo creo que no, porque, a ver, yo nunca he creído en esas teorías de la conspiración de que los americanos tenían cadáveres extraterrestres y naves y no sé qué. Yo nunca he creído eso. O sea, si, en el improbable caso de que hayan navegado hasta aquí alguna, navegan hasta aquí para venir a estrellarse aquí en nuestra casa para que las cojan los americanos. Bueno, no sé, ¿sabes? O para que realmente tengan naves estrelladas... bueno, pues hace una estadística, una de cada cuántas naves se estrella. Entonces tenemos que admitir que hay centenares de naves y que tres o cuatro se han estrellado. Si se han estrellado tres o cuatro, ¿cuántas serán en total? No casa eso. Claro, no casa.
Cierto.
Y si llevan 40 años haciendo ingeniería inversa, ¿dónde están los maravillosos adelantos que parecen magia y que no se han producido? Porque todos los adelantos técnicos que ha habido en los últimos 40 años, que han sido muchos, pero están perfectamente explicados en la necesidad de haberse encontrado con nada extraordinario, ¿no? o inexplicable. A mí me cuesta mucho trabajo, yo nunca he creído eso. Eso no quiere decir que no pueda haber vida en otros planetas, que seguramente la habrá, porque estamos hablando de trillones de planetas que en muchos de esos mundos incluso es posible que se haya desarrollado vida inteligente.
Otra cosa es que tengamos evidencias de ello, ¿no?
Pero no, otra cosa es que estén por aquí paseándose y estrellándose y que, claro, es que eso es muy diferente, ¿no?
Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que te comentaba un título de entretenimiento en el que cuando veían cómo éramos decidían hacernos hamburguesas porque decían esta raza no vale para otra cosa.
Ya
muchas especies que nos descubran quizá decidan irse o mantenerse al margen o mantenerse bien escondidas para que no las...
Vamos a ver qué dice el segundo volumen del informe del Pentágono, que ya te digo que yo no creo que se desvíe mucho de lo que dice este, pero vete a saber, porque ahí habrá datos nuevos, entrevistas nuevas y cosas nuevas. A lo mejor ahí pues hay algún... Si hay algo, desde luego lo vamos a saber, porque esto no... Imagínate, o sea, no se puede mantener en secreto
claro,
una cosa así.
Claro, claro. ¿Hay fecha es para imposible. El segundo informe? ¿O sabemos que es a lo largo de este año y ya está?
Ellos dicen, se publicará de acuerdo a la fecha establecida en la sección 6802 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2023. Esa es la fecha que facilitan.
Bueno, pues quedémonos con esa fecha atentos. ¿Sabes lo bueno, José Manuel? Que claro, cuando esto es tan ambiguo, la fecha, y no se te marca fuego un día en el calendario, uno tiene sus trucos. Nosotros te tenemos a ti. ¿Ves?
Qué bueno,
te
pues muy bien, pues cuando salga desde luego lo
eso es,
lo
entonces eres el mejor recordatorio para acordarnos de echar un vistazo a ese segundo volumen. Recordemos, estábamos hablando de los informes del Pentágono sobre los ovnis. El primero lo niega todo, ni naves, ni restos biológicos de extraterrestres, pero queda mucho material por analizar de cara al segundo. José Manuel Nieves, como siempre, gracias por tu tiempo en la conciencia de la radio, en el Enfoque de Onda Madrid.
Gracias a ti. Nos vemos en una semana.
Nos vemos en una semana. Un abrazo.